¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras encuentra el pasaje que vamos a leer, aprovecho para animarle a que siga acompañándonos en estos estudios en el Evangelio de San Lucas. Nos dice así la palabra de Dios: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Mire, amable oyente, creo que sería este un momento muy apropiado para hablar algo acerca del aborto. Estaba Juan el Bautista en el vientre de Elisabet. Ya tenía 6 meses. Con todo, hubo en aquella criatura, en el vientre de su madre, algún tipo de reconocimiento cuando María habló. Él respondió a ello desde el vientre. Se nos dice que cuando el niño está en el vientre, allí comienza a entender y a reconocer voces. Se nos dice que ustedes, las madres embarazadas, deberían hablarle a sus niños. Porque si le hablan mientras están aún encinta, serán confortados por sus voces luego de nacer, porque han aprendido a reconocerla. Y aquí, con 6 meses, Juan tuvo la capacidad de saltar de gozo en el vientre materno. ¿Cuándo? Cuando escuchó la voz de María. Ahora bien, recuerde que ella está hablando inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la palabra del Espíritu Santo de que el niño saltó de gozo al oír la palabra de María. Hablamos un poquito de qué factores son considerados determinantes, qué es lo que está bien y qué está mal en nuestra sociedad del presente, y de ese efecto que tiene la filosofía sobre nuestra cultura en su totalidad. La idea de que las buenas costumbres determinan en una sociedad qué comportamiento es aceptable o no, qué es bueno o qué es malo, qué está bien o qué no lo está. Y en esta determinación filosófica en particular, si el suficiente número de personas dentro de la sociedad comienzan a practicar alguna cosa, luego se vuelve socialmente aceptable, o se vuelve bueno, correcto, porque está determinado por las costumbres de la misma sociedad. Así es que tenemos suficientes abortos, matando millones de inocentes bebés. Pero parecería que está bien porque se ha convertido en parte de las costumbres humanas. Nadie o muy pocos se supone que digan algo en contra de ello. Pero me pregunto si mucho de esto no está atribuido al hecho de que hemos comenzado a ponerle menos precio a la vida al legalizar el aborto. Verá, está todo bien con abusar de un niño en tanto que no haya nacido aún. Pero si está bien abusar del niño porque realmente no entiende mucho, aún no ha nacido, entonces yo me pregunto, ¿cuál será el próximo paso? Es como decir, y bueno, él no sabe mucho de lo que le está pasando. ¿Qué diferencia hace si usted abusa del niño porque él no sabe o entiende mucho todavía? Sea o no que esto tiene algo que ver, todo lo que sé es que el abaratamiento del valor de la vida parece estarse esparciendo a través de todos los segmentos de nuestra sociedad. Y pienso que tenemos algunas implicaciones sociales extremadamente peligrosas que surgirán de algunas de estas decisiones humanistas, liberales, legislativas que se están haciendo en nuestros días. Yo solamente digo esto para prevenirle. No pienso que tengamos que lidiar con esto demasiado tiempo, así que lo dejaremos. Yo no pienso que Dios vaya a permitir que siga mucho más. estaría muy escandalizado si así fuese. Todo lo que puedo decir es que si yo fuese el Señor, hubiese terminado con este asunto para siempre, y desde hace mucho tiempo. Pero vamos a seguir con nuestra lectura, estimado oyente, en el versículo 45, le invito a que me acompañe. Bienaventurada la que creyó. Sí, María creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo. Y, estimado oyente, aquí tenemos una profunda perspectiva de esta jovencita, cuando ella comienza a adorar al Señor. Podríamos decir, esta joven dama. Continuamos leyendo y nos dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Sí, estimado oyente, esto es una referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y así encontramos que María quedó con ella como 3 meses, es decir, quedó con Elizabeth como 3 meses. Probablemente hasta el tiempo en que Juan el Bautista hubo nacido. Después se volvió a casa, nos dice allí la palabra de Dios. Probablemente ella se quedó para ayudarla a Elizabeth durante su período de embarazo. Ahora, ella habla aquí, comenzando en el verso 51, habla de la revolución que Dios crea. Primeramente, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. He allí la primer revolución. Es una revolución individual de Dios esparciendo a los soberbios. La segunda nos dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y en tercer lugar, leemos, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto es una revolución económica. Si me acompaña, vamos a seguir la lectura. Nos dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Bien, cuando una mujer estaba en trabajo de parto, los vecinos comenzaban a congregarse. Ellos traían sus instrumentos musicales, traían comida, preparaban una gran fiesta para cuando el niño naciera. Cuando el niño había nacido, y decían, es un niño, los músicos comenzaban a tocar, todos bailaban, tenían una gran fiesta. Ahora, si cuando el niño nacía ellos gritaban, es niña, tomaban sus instrumentos, los guardaban y se marchaban a sus hogares. En esos días era considerado una gran bendición tener un niño varón en el hogar. Pero las niñas no eran tomadas muy en cuenta. requirió de las enseñanzas de Jesucristo para elevar a la mujer a un nivel adecuado, colocando en ellas esa gloria y honor que merecen. Sí, ustedes, mujeres, deben estar extremadamente agradecidas por Jesucristo. Todo lo que tienen que hacer es ir a una cultura en donde el Evangelio de Cristo no tiene gran influencia y mirar allí el rol que tiene la mujer. Entonces, apreciarían más y más lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes. Miren, por ejemplo, a la sociedad beduina, a la cultura india, a la cultura de esos pueblos de Nueva Guinea. Lean el libro Señores de la Tierra. Es un tremendo enfoque sociológico a la cultura de los integrantes de Nueva Guinea, antes de la llegada del cristianismo. Realmente apreciarán, estimadas mujeres, lo que Cristo ha hecho por ustedes en su elevación de la feminidad a ese hermoso y apropiado lugar. Ahora, tan pronto como Zacarías escribió en la tablilla Juan será su nombre, leemos: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Es bueno que observe, estimado oyente, Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo cuando María la saludó, pero ahora es Zacarías que está lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La bendición a Dios por, primeramente, el hecho de que Dios ha visitado a su pueblo. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Y por la inspiración del Espíritu Santo, al profetizar la primer declaración, es que Dios, el Señor Dios de Israel, ha visitado a su pueblo. Nosotros leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y versículo 14, que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, Él visitó a su pueblo. Pero el propósito de su visita fue la redención. Jesús, al anunciar su propósito, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la redención es el propósito de la venida de Cristo. El Señor ha levantado el poder para salvación en la casa de su siervo David. Pablo, el apóstol, dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea Dios. Él ha visitado a su pueblo. Sí, Dios ha venido a traer redención, a dar poder para salvación a través de la casa de su siervo David. El verso 70 nos dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Mira, reconocer que las profecías concernientes al Salvador, concernientes al Mesías, han estado en existencia desde el comienzo de la existencia del hombre, desde el comienzo de la caída, de hecho, desde el tiempo de la caída en pecado del hombre, cuando Dios dijo a la mujer: maldita sea la serpiente, te arrastrará sobre la tierra, es un hecho reconocido. Pero luego Él dijo que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, que el pecado sería destruido por la simiente de la mujer. Bendito sea Dios. Él ha traído ahora el poder de salvación. Él ha redimido a través de la simiente de la mujer a través del niño nacido de la Virgen María. Continuamos leyendo en el verso 72, donde nos dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Sí, como le dijo a Abraham, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. El verso 74 de Lucas capítulo 1 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Amable oyente, la salvación es más que ser salvo de. Sí, Dios nos ha libertado de la mano de nuestro enemigo, pero Él nos ha salvado para el propósito de servirle a Él sin temor. Como dice el verso 75, en santidad y en justicia. Ahora bien, hay algo muy interesante en estas dos palabras. Ambas cosas, santidad y justicia, tienen la idea de ser correctos. Pero la santidad es rectitud de carácter, mientras que justicia es rectitud de conducta. La una brota de la otra. La santidad, podríamos decir, es la raíz. La justicia es el fruto que brota de esa raíz. La dificultad que muchas personas tienen hoy en día es su empeño de ser rectos, pero sin santidad. Al final, todo empeño de ser recto será inútil, porque no hay motivo lo suficientemente fuerte para mantenerse justo más que la santidad. Usted tiene que ser puro de corazón. Tiene que tener santidad, la correcta actitud, si es que usted habrá de tener las acciones correctas o las actividades correctas. Así que es el propósito de Dios, primeramente, que caminemos delante de Él o le sirvamos en santidad. Es que Dios hace esa obra dentro de nuestros corazones, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra vida, de modo que le sirvamos a Él en justicia. Mire, los fariseos tenían un sistema de justicia que era apartado de la santidad. Eso fue una falla total. Jesús remarcó esa falla. Él dijo, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted lo recuerda, estimado oyente, esto lo hemos comentado cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, verso 20. Así que para los discípulos debió haber sido la declaración más conmocionante que Jesús alguna vez hubiese hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién era más justo? ¿Quién hacía más cosas rectas que los fariseos? Y con todo, a menos que vuestra justicia exceda a la de ellos, usted no lo logrará, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos era una justicia sin santidad, no era del corazón. Sus actitudes realmente apestaban, conforme lo vio Jesús. En el exterior eran sepulcros blanqueados, pero dentro estaban esos malolientes huesos de muertos. El afuera de la bandeja estaba limpio, pero dentro del recipiente todo lleno de insectos. Usted podrá limpiar el afuera, pero si por dentro tiene rectitud sin santidad, eso es totalmente inaceptable para Dios. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, y a causa de esa rectitud que brota de la santidad de carácter. Y el propósito de Dios es entonces que le sirvamos a Él en santidad y justicia, como hemos leído. Cuando, dice el verso 75 de Lucas 1, todos nuestros días. Ahora, dirigiéndose al niño, esta es una profecía concerniente a aquel delante del cual el niño, es decir, Juan el Bautista, irá. Pero concerniente al niño mismo, es decir, a Juan el Bautista, se dice allí, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Jesús lo dijo, de todos los profetas nacidos de mujer, ninguno se levantó más grande que Juan. Tú serás llamado profeta del Altísimo. Leemos desde el versículo 76 al 79, si usted me acompaña, estimado oyente, nos dice allí, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, nuevamente refiriéndose a Cristo. Dios, por su misericordia, ha enviado la aurora de lo alto para visitarnos, para que nos diese luz, para aquellos que estaban en tinieblas y en sombras de muerte, para que guíe nuestros pies en el camino de paz, en el camino de la paz con Dios. Finalmente leemos, y con esto concluimos esta parte, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.